Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama y el chute de optimismo, venga.
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que no te lo voy a dar yo, te lo va a dar un fenómeno que se llama Rafael Nadal Parera, que fue el primer deportista que salió a consolarnos y a solidarizarse con el pueblo español. Fue junto con su amigo Pau Gasol quien puso una iniciativa maravillosa para recaudar 11 millones de euros. Y hoy, Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, nos ha querido mandar un mensaje inyectándonos moral.
Buenas a todos. Nada, chicos, aquí estamos. Momentos difíciles, pero ya queda menos. Y yo, a partir de hoy, he intentado pues hacer un cambio, estar positivo y contar los días que ya van pasando, porque ya queda menos, ¿vale? Un saludo a todos y muchos ánimos. ¡Vamos!
¡Vamos, Rafa! Como bien diría Angelito García. Por cierto, Rafa Nadal se ha colgado una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, como nuestro próximo protagonista, Saúl Cravioto. Un Saúl Cravioto que, recuerden, el día 25 de marzo dijo: como no hay juegos, yo me pongo a las órdenes de la sociedad.
Hace 3 o 4 días le mandé un mensaje al comisario de aquí de Gijón para comentarle la situación, ¿no? Que pues, los juegos peligran. Y que evidentemente que si necesita hombres, si necesita gente, pues que cuente conmigo, que me pegue un toque.
Pues hoy Saúl Cravioto, Carlos Andrés Llamas, ha cumplido su palabra.
Cravioto ya está trabajando como Policía Nacional. El lunes fue su primer día. Por las mañanas está patrullando las calles de Gijón para que cumpla todo el mundo con las normas del confinamiento. Y por las tardes continúa entrenando, obviamente en su casa, pensando en ser el abanderado español el próximo año en Tokio. Eso ahora, lo de los Juegos Olímpicos, queda aparcado. El presente de Saúl Cravioto es su trabajo como Policía Nacional.
Ayer a las 6 en punto de la tarde, nuestro compañero Isa Fouto adelantaba el protocolo sobre el que ahora mismo están trabajando los miembros de la Liga y los presidentes de los clubes de Primera y Segunda División para intentar poner en marcha nuevamente la maquinaria del fútbol. Ese protocolo estaba dividido en 2 grandes bloques. Fouto, recuérdame por encima lo que tenía que ver con la prevención médica.
Bueno, que pasarán la prueba del COVID-19 3 días antes de comenzar a entrenar la primera plantilla, el cuerpo técnico y los empleados más directos, además de familiares y personas que vivan en los domicilios de los jugadores. Recomendación en los desplazamientos: coche particular, utilizar siempre el mismo, o cuando se vaya en autobús, una persona cada 5 filas. Además, tienen que comer de forma separada. En el gimnasio, solo lesionados. Durante la mini pretemporada, prohibido visitas a la casa de jugadores a personas que no vivan allí, y en caso de positivo, aislamiento domiciliario.
Bueno, esta noticia que ayer adelantaba Fouto, que posteriormente recogían todos los medios de comunicación, hay que analizarla, hay que valorarla, pero no nosotros, Munilla, los que realmente saben de esto, que son los médicos.
Hemos hablado, Manolo, con el ex jefe médico del Real Madrid, Alfonso del Corral. En las medidas, una cosa es la teoría, otra es la práctica, y habrá que ver cómo se aplican. El plan en general no le convence del todo, pero cree que se acabará llevando a cabo, aunque improvisando.
No se va a poder empezar ni va a poder hacerse las cosas de forma correcta, pero se van a tener que hacer como sea. Y van a empezar, de alguna forma un poquito improvisando, por decirlo de alguna forma.
Una pretemporada de 15 días no le parece suficiente fisiológicamente, pero si se hace así, debe planificarse muy bien o vendrán muchas lesiones.
Si pasamos de no hacer nada, a entrenar un poquito y a jugar ya partidos de esta competición, pues entonces lo que es seguro es que va a haber más lesiones musculares y lesiones traumáticas. Y golpes que uno no está en el sistema proprioceptivo de equilibrio, de reserva, de musculatura, y entonces los golpes también van a producir lesiones más graves.
Cuando se vuelva a jugar del Corral, aconseja a los entrenadores rotar mucho, sobre todo al principio. No puede haber partidos cada 48 horas. Y atención a esto, dice que hay que acostumbrarse a que habrá positivos, pero la competición seguirá.
Hay que empezar a acostumbrarse a convivir con los casos nuevos de coronavirus. Y a ese jugador se le apartará, estará en cuarentena y el grupo seguirá. Va a haber gente que dé positivo y sin embargo la competición no se pare.
Hay mucho miedo a ese reincidir, a ese volver a caer, a ese rebrotar del virus. Pero, por ejemplo, Arauz, ¿has hecho un estudio, has mirado lo que ha sido el positivo al coronavirus en España y en las ligas más importantes?
Sí, según datos recogidos por Fouto, Manolo, en Primera División existen 15 casos positivos por coronavirus, lo que supone un 2% del total de futbolistas de la máxima categoría. Y en Segunda División la situación es todavía un poquito mejor, ya que únicamente hemos conocido 6 casos positivos, lo que supone un 0,6% del total de futbolistas. Italia es lógicamente la liga europea más castigada, con el juventino Paulo Dybala como último futbolista en dar positivo. En Inglaterra Tan solo Arteta, que ya está recuperado, y el futbolista del Chelsea, Hudson Odoi, han sido infectados por el virus, y en Alemania el Hannover es el equipo más afectado con 2 futbolistas positivos.
Bueno, queremos hacer una ronda por España para conocer precisamente esos positivos de los que nos estaba hablando ahora mismo Arauz. Por ejemplo, Ballester, ¿cómo están los jugadores del Valencia?
El Valencia fue el primer club, Manolo, en anunciar positivos entre los miembros de su primera plantilla, y según hemos podido saber en COPE, de aquel 35% anunciado, no queda ningún caso. Todos han pasado la cuarentena, han dado negativo en las pruebas y han abandonado el aislamiento.
¿Cómo están los positivos del Español, Gil?
Ayer se le daba la alta médica al último caso, un miembro del cuerpo técnico. Fueron 6, solo trascendieron Ulei, Cabrera y Vargas. Todos continúan tratamiento en forma de cuarentena.
¿Cómo tenemos a los jugadores del Alavés, Arrillaga?
17 días después, Manolo, los 3 futbolistas que por petición expresa en el Deportivo Alavés decidieron no hacer público sus identidades, más los 7 miembros del cuerpo técnico del club, han superado la cuarentena sin nada especial que resaltar por parte de ninguno de ellos. Están bien y confinados en sus domicilios.
Recuerden que en el Real Madrid no hubo positivos en la sección de fútbol, pero sí que hubo cuarentena. ¿Cómo están los blancos, Miguel Ángel?
La plantilla, Manolo, ha terminado la cuarentena sin tener que lamentar ningún positivo, pese a que los futbolistas compartían gimnasio con los de básquet y que Zonk dio positivo. No ha habido más contagio. Lo único noticiable durante la cuarentena, la escapada de Jovic a Belgrado.
Bueno, este protocolo que ayer adelantaba Isaac Fouto, este protocolo, hoy Rubén Martín nos ha ampliado más cosas, porque Rubén Martín, ¿quién ha sido, qué clubs han sido los que lo han impulsado?
4 clubes, Manolo: Real Sociedad, Real Madrid, Osasuna y Eibar. Los 4 llevan trabajando, según ha podido saber la cadena COPE, en protocolos individuales desde el inicio de la crisis, y desde la semana pasada lo hacen de manera conjunta. Sus conclusiones han sido el germen del borrador que ayer adelantó Fouto. Ese protocolo individual del principio de la crisis, ya hablaba, por ejemplo, de fumigar centros de entrenamiento.
Bueno, hay que destacar una cosa. Fouto ayer nos hablaba de 2 bloques. Uno lo acabamos de analizar, pero el segundo bloque tenía que ver con la reinserción, reintegrarse a los entrenamientos. Fouto, ¿qué medidas expresaste y qué medidas venían en ese documento con el que te hiciste?
Bueno, el protocolo que marca la Liga es 15 días como mínimo antes de competir de entrenamiento. Se volverá a los entrenos en 4 fases. Primera fase previa de preparación de entrenamientos. Una segunda de entrenamientos individuales, jugador por jugador, uno por uno. Van a recibir la tarea la noche antes. Máximo puede haber 2 jugadores en el campo. Luego habrá una tercera fase por grupos. 3 grupos de 8 jugadores con 3 vestuarios diferentes. 3 jugadores en cada vestuario. Y ya un último, una última fase de entrenos colectivos, donde aquí la Liga, ese protocolo recomienda concentración en un lugar de uso exclusivo, ciudad deportiva o un hotel.
Bueno, pero ¿qué dicen los expertos? Es decir, los que realmente van a trabajar físicamente con el reingreso de los jugadores, Munilla.
Hemos hablado, Manolo, con Paulino Granero, que es el preparador físico del CSKA de Moscú. Y la idea no le gusta nada. 15 días de pretemporada no bastan.
Cuando es un deporte de contacto en el que hay aceleraciones, frenadas, cambio de dirección, saltos, chut de balón, no son suficientes 2 semanas.
Desde el punto de vista del preparador físico, Paulino Granero tiene claro cuál es el mayor problema.
Lo que más me preocupa para la vuelta a la competición es, a nivel muscular, a nivel cardiorrespiratorio, la falta de preparación para afrontar la competición.
Por eso pronostica que van a aumentar las lesiones musculares y articulares, y al igual que el doctor del Corral, Manolo, nos dice que jugar cada 48 horas en ningún caso.
Bueno, Elena Condis, pero los futbolistas tendrán algo que decir. Del Barça han podido hablar de momento Sergi y Roberto.
Sí, ve necesario hacer una mini pretemporada antes de volver a jugar. La misma recomendación que recoge el protocolo de la Liga, nos lo contaba Fouto, donde se aconseja entrenar un mínimo de 2 semanas antes de reanudar las competiciones. Sergi y Roberto dicen los medios del club que es fundamental para recuperar la forma.
Hombre, espero que sí, si ahora, pero bueno, ya llevamos bastantes días sin poder jugar, aunque cada uno entrene por su cuenta. Al final es diferente el entreno que haces tú en un gimnasio que el que haces en un campo. Así que bueno, espero que cuando volvamos pues tengamos, aunque sean unos días, para hacer un poco, coger la forma y estar al nivel óptimo físicamente para volver a competir al máximo nivel.
Pero evidentemente Sergi Roberto habla a título personal. Gema Santos, ¿y el sindicato, la AFE, qué dice acerca de estos protocolos que acabamos de analizar?
En el sindicato ven bien todas esas medidas, Manolo, porque piden la máxima seguridad para los jugadores. No ha partido de ellos el borrador, pero lo conocían por parte de la Liga. En AFE ahora mismo la máxima es que la salud de sus futbolistas es lo primero, y así se lo transmitieron a Tebas, que cuando vuelva a la competición sea con todas las garantías.
Y además, el preparador físico del Deportivo de La Coruña, que es la otra parte, Hemos hablado con los futbolistas, los profesionales. ¿Qué es lo que dice Pepe Torrente?
Pues es un borrador.
Que ha recibido el y como borrador que lo ha estudiado es, pues... y ve luces y sombras. Además de calificar como imposible jugar partidos cada 48 horas, el preparador físico del Depor entiende que la documentación enviada por la Liga tiene muchos aspectos por pulir y que mejorar.
Es un borrador. Y como borrador que es, pues son pautas e ideas que no sabemos si pueden ser llevadas a la práctica y si pueden ser eficaces.
Bueno, pero hay algún detalle que nos hace ser optimista, porque Antonio Pérez del Chato, ¿qué ha ocurrido en la Bundesliga?
El Schalke ha vuelto hoy a los entrenamientos tras el parón por el coronavirus. Sus jugadores, repartidos por varios campos de la ciudad deportiva, han trabajado con una distancia de metro y medio entre ellos y con diferentes turnos. El Schalke es el quinto equipo de la Bundesliga que vuelve al trabajo después de que el Borussia Dortmund fuera el primero el pasado lunes y le siguieran el Wolfsburgo, Augsburgo y el Leipzig.
Bueno, la gran pregunta que nos hacemos, Dani Sanabre, ¿realmente ves viable que se cumpla el protocolo de la Liga adelantado ayer por COPE para la vuelta al trabajo?
Lo veo viable, pero lo veo muy complicado, muy ambicioso, como mínimo, por decirlo así. Tienen que estar todas las piezas muy bien engrasadas y que no falle absolutamente nada, porque hay muchas cosas que controlar y es complicado. Todo esto de que si un futbolista da positivo se le aísla a él y a los que han estado en contacto con él y la familia, no sé qué. Todo esto lo veo muy complicado. Es el típico protocolo que si me dices que lo hace la NBA, y seguramente es injusto lo que voy a decir, pero me lo creo, pero aquí tengo muchas dudas de que no falle nada y de que todo funcione como una seda.
Bueno, y atención, porque esto no es un protocolo, esto es una realidad. Los clientes de la COPE siguen siendo fieles a nuestros oyentes, Gema.
Sí, menos mal que les tenemos muy cerca a los amigos de Berti, siempre cuidándonos y ahora más que nunca, cuando más lo necesitamos, Manolo. En estos momentos difíciles, la mejor ayuda saben que es la que se adapta a nuestras necesidades y por eso en Berti.es, cuando contrates sus seguros, vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional. Todo esto y más en Berti.es.
No hay cosa más bonita que hablar, porque hablar nos devuelve el optimismo, hablar nos acerca a nuestros amigos, a nuestros familiares y a nuestros vecinos. Coque, capitán del Atleti, ha hablado con el socio número uno del equipo rojiblanco.
Es algo increíble hablar con el socio número uno, tantas vivencias seguro que has tenido.
Muchos años viendo jugar a mi equipo preferido.
¿Tienes años? Que vuelva el Atleti a jugar o no.
Mira, al cabo de tres semanas me falta algo, ¿sabes? Sí.
¿Vas al estadio el fin de semana o no?
Yo voy, cuando jugáis aquí, voy siempre. Entonces, eso me falta.
Coque habla con el socio número uno y Santi Peón, el príncipe de las bateas, anima a sus vecinos.
En tiempos de crisis, Manolo, como los que estamos viviendo, siempre se agradece que una voz autorizada envíe un mensaje de ánimo. Y eso es precisamente lo que ha hecho Yago Aspas con sus paisanos de Moaña, mandar mucha fuerza y mostrarse sobre todo agradecido con todos aquellos que en estos días echan una mano.
Hola vecinas y vecinos, son Yago Aspas. Son tempos raros y sobre todo muy difíciles. Dende siempre somos un pueblo loitador y ahora más que nunca temos lo que demostrar. Moita xente está traballando para que isto pase rápido. Moitas grazas a todos eles.
Qué grande, Yago Aspas. Como grande es escuchar conversaciones de deportistas. Por ejemplo, dos campeones del mundo, Alberto Arauz, se han puesto mano a mano.
Sí, Manolo, es la segunda vez en pocos días que Iker Casillas y Fabio Cannavaro charlan a través de Instagram. Haciendo gala de su amistad, han bromeado sobre quién era el mejor portero del mundo de su época y también han hablado sobre el futuro de Iker Casillas, que recordemos, es candidato a presidir la federación.
Iker, tú eres el mejor portero que he visto en mi vida, tú lo sabes.
Pero ¿cómo es tan falso, de verdad?
¿Cómo es posible que un tío como tú haya ganado el Balón de Oro en el 2006?
Esto es la maravilla del fútbol. En defensa gana el Balón de Oro. Uno como tú ha ganado todos. Champions. Pero sigue faltándote una cosa.
Pero vamos a ver, que te lo dieron con los ojos cerrados, Fabio, por favor.
Tú vas a ser el presidente de la Federación Española. Yo no sé, creo que bueno. voy a entrenar en Madrid.
¡Qué grande! Cannavaro y Casillas, dos campeones del mundo del fútbol. También Carlos Miquel, dos campeones del mundo del motor. Han charlado, ¿no?
Sí, sí, ha charlado porque Fernando Alonso todas las tardes tiene una especie de programa en Instagram de 20 minutos. Ayer fue Bisbal. Hoy ha hablado con Carlos Sainz, la leyenda de los rallies. Le ha dicho que no cree, no sabe, no está seguro que las 500 millas serán en agosto. Y además ha incorporado su hijo y piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz Jr. Este ha sido el momento.
¿Qué pasa, crack?
¿Pero qué ven mis ojos? Si es el mismísimo.
¿A qué te dedicas?
A nada.
A entrenar como un cabrón. Sí, eso sí.
¿Dónde vas a cortar el pelo si esto se alarga?
Pues seguro.
Entre la barba de tu padre y tu pelo, a ver cómo hacéis.
Ya.
Se lo voy a cortar yo, verás.
Le voy a afeitar yo y a mí el cortar el pelo.
Cómo nos mola escuchar ese nivel de optimismo que nos insuflan permanentemente nuestros grandes deportistas. También es maravilloso lo que ha hecho la primera plantilla del Atlético de Madrid y los directivos del equipo rojiblanco, Antonio Ruiz.
Sí, hoy ha anunciado oficialmente Manolo el Atlético las condiciones del ERTE y de todo lo que ha hablado con la plantilla. Primera plantilla, cuerpo técnico, filial y fémina se quitan un 70% de su salario, pero y tal vez lo que más se llama la atención y lo más bonito es que todos ellos y los miembros del comité de dirección van a ayudar a complementar el salario 100% de los 430 empleados que se acogen al ERTE.
Oye, Oliva, Joaquín ya habla de la rebaja de sueldos que ha pactado con la directiva bética.
Sí, y hay satisfacción en la plantilla del Betis con el acuerdo alcanzado con el club. Recordemos la rebaja de ese 15% en los salarios de jugadores y cuerpo técnico. Como reconoce uno de los capitanes, el jefe del vestuario, Joaquín Sánchez, había que evitar a toda costa que el resto de empleados del club se vieran sometidos a un ERTE.
Un momento difícil, que desde el primer momento que el club se puso en contacto con nosotros, creo que nosotros siempre hemos mostrado el arrimar el hombro en todos los sentidos. El club, pues, de alguna manera no llega a esa situación del ERTE, que era lo que más preocupaba, y creo que contento, ¿no?
Todo el mundo contento, y en el Athletic preparados, porque otro peso de ese vestuario, otro peso pesado, Muniain Peña, dispuesto a rebajarse también sus cantidades.
Sí, y a confirmar que, como comentábamos ayer, el Athletic por el momento no se ve la necesidad de rebajar el sueldo de sus empleados, futbolistas incluidos. No obstante, es evidente que en función de cómo evolucionen los acontecimientos, el club bilbaíno podría adoptar diferentes medidas, por ejemplo, parecidas a ese acuerdo alcanzado entre el Betis y sus futbolistas. Pero insisto, a día de hoy no ha habido ninguna petición a la plantilla, tal y como ha confirmado a Radio Euskadi Iker Muniain.
En ningún momento nos han trasladado ninguna propuesta de ningún tipo. La postura que ahora mismo adopta el club y los jugadores es la de esperar a ver cómo evoluciona todo. Y bueno, y si al final de todo esto el Atleti lo necesita, la plantilla estará dispuesta a ayudar como siempre ha estado.
Y el último grande que también ha anunciado un ERTE, Jesús Zamora, es el Real Club Deportivo Zaragoza.
El Real Zaragoza ha anunciado hoy en un comunicado el acuerdo al que ha llegado con los capitanes para la reducción de sueldo de la primera plantilla, a la que se le agradece su buena voluntad en la negociación. No se ha hecho público el porcentaje de la rebaja, pero rondará el 25% según variables. Además, como se esperaba, también se ha comunicado el ERTE que va a afectar a todos los trabajadores del club.
Cada vez que escuchamos la canción que han creado los mejores músicos de España, gracias a nuestros compañeros de Cadena 100, ya saben, todo lo que se recaude va a ir para Cáritas. A uno se le ponen los pelos de punto porque a uno se le viene la palabra solidaridad. Arantxa Rodríguez, ¿qué han hecho algunos jugadores del Madrid?
Pues como tú decías, Manolo, nuevos gestos solidarios de futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid, en este caso de Luka Modric, que ha donado 100.000 euros al Hospital General de Zadar, en Croacia, para que se utilicen para la compra de equipos de rayos X y otros materiales necesarios para luchar contra el COVID-19. También ha querido acordarse de su Brasil natal, en este caso Casemiro, que ha financiado la compra de 6.000 mascarillas para sus vecinos de San José do Campos.
El coronavirus está atacando duramente a una ciudad catalana, Igualada. ¿Ha llegado a un acuerdo el equipo con el Barça, Víctor Navarro?
Los fondos irán destinados al consorcio sociosanitario de Igualada. La ciudad está confinada por el coronavirus y se ha convertido en una de las zonas con la tasa de mortalidad más altas de Europa. El presidente del Igualada, Francesc Jorba, envió un correo electrónico al Barça con esta petición y recibió anoche el visto bueno a través de una llamada de Bartomeu. El partido benéfico se disputará en el campo municipal de Las Comas de Igualada en cuanto sea posible.
Y Elena Valero, Albacete, Iniesta, ha mostrado también su lado más solidario.
Así es, el futbolista de Fuentealbilla ha donado 20 camas al Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Colaboración de Andrés Iniesta, que ha trascendido gracias a los bomberos del SEPI de Albacete, porque lo han hecho público a través de un vídeo. Lo escuchamos.
Estas 20 camas han sido donadas por el jugador de fútbol Andrés Iniesta, con las gestiones de su padre, José Antonio Iniesta, y van destinadas al Perpetuo Socorro. Con la colaboración de los bomberos del SEPI de Albacete las hemos montado. Agradecemos a Andrés Iniesta su donación.
Bueno, y hay que decir a Arrillaga que los deportistas vitorianos también han dado un paso adelante.
Sí, Manolo, muchas caras conocidas del deporte alavés. Los futbolistas Pablo Gómez, Miquel Vesga o Ander Guevara, el atleta Martín Fiz, el ciclista Álvaro González de Galdeano, el puntista Juan Ancompa o el jugador de balonmano Iker Romero han donado ya varios objetos ligados a su brillante carrera deportiva para una subasta benéfica destinada a la compra de material sanitario, una iniciativa que proponía el equipo del prestigioso traumatólogo vitoriano Miquel Sánchez. Pues bien, esta iniciativa ya está cerca de alcanzar los 100.000 euros.
Oye, y Erifrade, ¿qué es lo que ha hecho el equipo Movistar de ciclismo?
Movistar y su marca de gafas Juan Andrés Percena han enviado al Hospital Valldebrón de Barcelona 250 pares de gafas de competición a las que Juan Pablo Molinero, el director de marketing del equipo, ha cambiado las lentes para que puedan servir de aislante para el personal sanitario.
Y en Barcelona, Juan Arias, ¿qué van a hacer en el Godó con las gorras que tenían preparadas para el torneo?
Por iniciativa del Banco Sabadell, el Real Club de Tenis Barcelona donará al proyecto Telesalud 20.000 gorras que iban a ser destinadas al público del torneo Conde de Godó, 2.000 más al Hospital de Campaña IFEMA en Madrid, así como material sanitario al Hospital Clínic de Barcelona y una aportación económica al proyecto encabezado por Gasol y Nadal. Las gorras son perfectamente convertibles en mascarillas sanitarias por bomberos y voluntarios.
Bautista, un karateka olímpico y solidario.
Va a estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El karateka marbellí Damián Quintero ha tenido un gesto solidario importante porque en esta crisis del coronavirus va a donar material de protección al asilo de Los Ángeles en Málaga. Aunque él reside en Madrid, gran parte de su corazón está aquí en la provincia malagueña y ha querido tener un detalle con el asilo de Los Ángeles.
Bueno, tratamos de dar buenas noticias, pero también nos llegan malas noticias porque Melchor Ruiz, hoy se nos ha ido otro grande del madridismo.
Sí, Goyo Benito, a los 73 años de edad, un central histórico del conjunto blanco, 420 partidos en 13 temporadas, ganó 6 ligas, 5 copas, es junto a Pirri el único jugador que tenía la laureada del club internacional en 22 ocasiones, además llevaba sufriendo y peleando durante una década con una enfermedad terrible, y además Manolo, fíjate lo caprichoso que es el destino, se ha ido el mismo día que nos dejó hace 28 años hoy otra leyenda blanca como Juanito.
Tenemos más noticias que contaros.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso ahora, si eres cliente, ya sea particular, pyme o autónomo, puedes aplazar el pago de tus facturas de los próximos 3 meses y pagarlas en 1 año sin intereses. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Bueno, en tenis nos queda una interrogante abierta. ¿Qué va a pasar con la Copa Davis, Ángel García?
Pues mira, cayó Roland Garros, cayó Wimbledon y empiezan a sonar tambores de que no va a haber más tenis en todo 2020. Roberto Bautista, en Radio Marca, por lo menos sueña con jugar esa Copa Davis en Madrid.
De momento han cancelado junio y parece que vamos a volver en julio, pero no sabemos nada más. Va a ser difícil, ¿no?
La pregunta que nos hacemos, Pilar Casado, ¿la ACB tiene fecha para volver?
Pues no, porque de hecho, después de una asamblea telemática, ha dejado sin efecto la fecha del 24 de abril para reanudar la competición. Eso sí, dice que el objetivo de terminar la temporada sigue intacto. Y una buena noticia en la Liga, Trace Hopkins, el primer jugador que dio positivo en la ACB, está totalmente recuperado.
Bueno, vamos con noticias que tienen que ver con el dinero. Carlos Miquel, ¿qué tiene pensado McLaren?
La semana que viene va a poner un ERTE, va a poner en marcha un ERTE en sus empleados, un expediente de regulación temporal de empleo, que van a tener que ir a la calle, y para aliviar esa situación, luego volverán a finales de mayo cuando se reanuden las cosas. Para aliviar la situación han decidido acabar o reducir sus sueldos, tanto Lando Norris como Carlos Sainz, como también el jefe del equipo, Doug Brown.
Bueno, también hay que decir que los recortes llegan al ciclismo, ¿no, Kike Iglesias?
El equipo Bahrain McLaren, precisamente, durante 3 meses, ERTE, 70% menos de sueldo para los Mikel Landa, García Cortina, Pello Bilbao y compañía.
Motos, Borja González, queda cancelado el Gran Premio de Francia.
Hoy se ha pospuesto otra de las pruebas, la de Francia, prevista para el 17 de mayo. Venía detrás en el calendario de Jerez, que fue pospuesto también esta semana. La siguiente es la de Italia, la del día 31, que también podría caer entre comillas, porque de momento son carreras pospuestas. Se va a esperar a que evolucione la situación para hacer un nuevo calendario que podría mantener muchas más carreras de las previstas, porque todavía hay 3 huecos en el calendario que podrían ser para estas 3 pruebas.
Oye, ¿y qué va a pasar, Kike Iglesias, con el British Open?
Mala pinta. El British es el cuarto y último grande de la temporada. Los otros 3 no se juegan por ahora. El Open empieza a pensar en nuevas fechas, pese a que por ahora dicen que mantienen jugar el Open en julio.
Y por último, Parra, poco a poco se van recuperando los infectados de la NBA.
Sí, los Lakers informaron de que ya han cumplido todos los 14 días de cuarentena y están libres de síntomas, incluidos los 2 que dieron positivo por coronavirus hace 15 días. Igual pasa en los Brooklyn Nets, los 4 totalmente recuperados.
Bueno, hoy nos ha llegado un dato tremendo. Ya saben que de cada 10 personas que mueren, 3 en nuestro país son gente que están en residencias de ancianos. Por eso la capitana del equipo español de fútbol femenino, Jennifer Hermoso, ha mandado este mensaje.
Quería mandar mucho ánimo a todos los residentes de la residencia San Jerónimo, porque lo que estáis haciendo es de auténtico ser.
Andrea Peláez, un gesto maravilloso, ¿no?
Se lo ha mandado a la residencia San Jerónimo de Estella, Navarra, donde los trabajadores se han quedado a vivir junto a los mayores esta cuarentena para cuidarles. Pero el mensaje de apoyo, fuerza y admiración, por supuesto, es extensible para todos los centros de mayores de nuestro país que tan mal lo están pasando. Escucha a Hermoso, Paredes, Torrecilla e incluso Jorge Bilda.
A vosotros, nuestros mayores, que resistáis, que esto no va a poder con vosotros y que todos estaremos luchando para que esto acabe muy pronto.
Los abuelos son parte esencial de nuestras vidas, por supuesto, les llegó ese mensaje, deberían ser eternos, y así contestaron.
Esto es un amor incombiable que no tiene pago en la vida.
Por eso estamos aquí tan contentas y también nos cuidan con mucho cariño y no nos falta de nada.
¡Resistiremos!
Pues sí, nosotros resistiremos y traeremos optimismo. Ahora queremos escucharte a ti, Expósito, y a las 11:30 en el partidazo, a Juanma Castaño.